Bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez Aguiar y hoy vamos a estar hablando de Israel y Palestina. Y como siempre, nos acompaña el profesor en Seguridad Nacional, Imanol Caballero, para cuando estemos hablando de temas de derecho internacional. Saludos, Imanol.
Saludos, saludos. Gracias por recibirme otra vez aquí.
Siempre es un privilegio estar hablando contigo sobre estos temas. Bueno, mucho se ha dicho sobre este conflicto, muchas personas en modo como, no justificándolo, pero como medio de excusa para no tener que entrar en eso, hablar de guerras que llevan desde los tiempos bíblicos. Yo pienso que eso es un error. Vamos a tratar aquí de explicar un poco el origen y después entramos, ¿verdad?, en lo que sería el derecho internacional. ¿Cómo comenzó esto?
Yo creo que, primero, que es una buena observación también que a veces hay una interpretación religiosa que se quiere, ¿verdad?, construir para explicar el conflicto y, como bien señalas, para justificar en cierta manera, ¿no?, esa motivación religiosa. Pero basta por comenzar a estudiar luego de que se disuelve el Imperio Otomano, ¿no?, cómo prácticamente se motiva, ¿no?, un grupo sionista de judíos que van a estar con una historia de persecución importante, a que puedan a retornar lo que entendían y llamaban que era ese lugar, ¿no?, que le correspondía, ¿no?, ese estado judío, ¿no? Así que en ese proceso, ¿no?, se disuelve el imperio, así que tenemos que hacer algo para apoyarlos, ¿no? Y en términos generales, y muy generales, porque sé que no es la conversación de hoy, pero para tener un contexto histórico, pues vamos a pensar que se crea el Estado de Israel, ¿no?, en 1948, ¿no? Y eso es un asunto importantísimo. Se crea ese Estado de Israel, ese es el lugar, ¿no?, para que estén los judíos allá. Obviamente, en ese proceso también comenzaron ya una. Digamos que unos conflictos también, ¿no?, territoriales con la población que muy bien estabas comentando de que existía también en la región, y me refiero particularmente, ¿no?, a esa población árabe, los palestinos como los conocemos, que como resultado de la creación de Israel se ven amenazados en parte, ¿no?, por no poder tener control de ciertos territorios. Así que, en términos bien generales, comienza un conflicto territorial que se va complicando luego de 1948. Así que en 1948 la ONU reconoce a Israel como Estado y un poco más tarde comienzan otros conflictos armados que van escalando, ¿no?, en
Como
la
la guerra de
región.
los 6 días,
Esa es una de las
o
más.
una se
Hay conflictos anteriores,
anteriores
pero la de los 6 días es clave para, ¿verdad?,
la
hablar de lo que estamos hablando,
expansión.
porque tiene que ver específicamente con que se comienza a expandir, ¿no?, según fuera de los acuerdos internacionales de lo que constituía el Estado de Israel, a otros lugares, a otros territorios, ¿no? Y en esa guerra de los 6 días se ocupa territorio importante, eso que conocemos en esa área que comienza a escucharse de Cisjordania, esa región de la franja de Gaza, entre otras, ¿no?, que comienzan a ocuparse. Y son ocupaciones que, en definitiva, no están en disputa. Se han hecho varias resoluciones ante la ONU. Están, ¿verdad?, son ilegales, ¿no? En ese proceso, importante señalar, ¿verdad?, y estamos diciéndolo de manera muy general para entender de qué se trata un poco el conflicto, hay algo que es importante, y es que ese estado de Jerusalén, que se supone ser un lugar neutral, un lugar sagrado que no sea tocado por nadie, ¿no?, ni tan siquiera los ministros palestinos y los ministros Israel, ¿no? Se supone que sea un lugar neutral. Pues también está ese aspecto religioso que estaba comentando ahorita, de que es un lugar sagrado y que debe ser neutral. Pero a pesar del reconocimiento de Israel con unas áreas limítrofes específicas, pues hubo ya una ocupación. Esa ocupación se fue intensificando a través de los años. Y tanto así, y obviamente haciendo una apretada de resumen de la historia, hoy nos vemos que hay un Israel muy, muy poderoso, árabe, aliado de Estados Unidos, y que está cerca de este territorio, que lo vemos, que es Palestina, que está muy cerca. Y Palestina tiene unas áreas que están ocupadas por los israelitas, algunas ocupadas ilegalmente, y eso le llaman asentamientos, algunos asentamientos que son ilegales, como un proceso de colonización. Así que ese conflicto por el reconocimiento también de Palestina como Estado, por ejemplo, que no es miembro de las Naciones Unidas, sino que tiene una posición que le han concedido de observador, pues se mantiene vivo. se mantiene vivo y ha sido la principal motivación del conflicto. El reconocimiento de Israel, por un lado, y el reconocimiento de Palestina como un Estado y dentro de los marcos territoriales que se supone que se reconozcan. Así que, en términos muy generales, eso es lo que estamos viendo. Un conflicto, sobre todo, por asuntos territoriales.
Sí, ¿no? Y como usted bien mencionaba, hay que aclarar que esto es un resumen general para entrarnos entonces en lo que sería el derecho internacional, que es el tema de hoy, pero en otro momento podríamos adentrarnos en lo que sería, en lo que es la historia como tal.
Y deberíamos, claro que sí.
Sí, que también tenemos un episodio con usted que tocamos con mayor profundidad ese tema. Ya tocando un poquito lo que es el derecho internacional, quería preguntarle. He visto, ¿verdad?, muchas cosas en las redes sociales sobre cómo la gente le está llamando a esto, a un conflicto, una guerra, genocidio, limpieza étnica. ¿Y qué dice el derecho internacional sobre lo que está sucediendo? ¿Cómo le deberíamos llamar a lo que está sucediendo?
Wow. Yo creo que antes de contestar esa pregunta debemos contestar también, comenzar un poco con lo que yo llamo la agudización de un conflicto bélico, un conflicto armado, el uso de las hostilidades entre Israel y podemos decir que grupos que los conocemos como Hamas, que se acentuó, porque esto no comenzó el 7 de octubre, recordemos, sino que esto lleva varios años. Algunos conflictos han sido de mayor intensificación, le llaman intifada, ¿no? Cuando los grupos palestinos también se levantan, se sublevan y responden también con el uso de la fuerza para repudiar la ocupación en parte de Israel. El 7 de octubre marcó de este año, marcó un punto importante en la historia de estos países. Me refiero a que el grupo Hamas es un grupo que también tiene una facción política, porque a mediados de los 2000, ¿verdad?, 2005-2007, estuvieron ocupando, por ejemplo, lo que es Gaza desde el punto de vista político, ¿no? Pero también tiene una facción que es una facción armada y que, en definitivo, aunque es un tema a veces controversial, vamos a explicar por qué, han ejercido y han actuado de forma terrorista. ¿Y qué decimos con terrorismo? Pues inducir en terror, a terror, a la población civil. Así que es una palabra que tenemos que tener siempre con nosotros, la población civil. ¿Por qué podemos catalogarlos genéricamente como, ¿verdad?, como un acto terrorista? Aunque hay una escuela de pensamiento que entienden que no es un acto terrorista, sino que es un acto de defensa propia, porque pueden llevar a cabo el ejercicio de estas hostilidades desde territorios que ellos entienden y que, ¿verdad?, se reconoce que son de ellos, pues no es terrorismo, sino que es un acto de defensa. Pero dejando eso a un lado, cometen una serie de lanzan sobre 2.000 misiles y atacan a una población civil en Israel y muere muchísimas personas. Entiendo que sobrepasaron los 1.000 o 2.000 personas, tendríamos que repasar eso. Pero también, además de eso, toman rehenes civiles y se los llevan.
Y ahora le pregunto, en Gaza, Hamas es el organismo político, o sea, es el gobierno.
Es una fuerza política que tiene presencia en Gaza, definitivamente diferente a Cisjordania, por ejemplo, que está manejado, ¿no?, por lo que le conocen como PLO, ¿no?, la fuerza política palestina, ¿no?, y distinto. Entonces es un grupo, obviamente, que desde principios de los 90, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Estado, bajo leyes especiales para que regulan esto, lo declaró como un grupo terrorista. Y ese es el grupo que está allí en Gaza.
Y
pero
el PLO que menciona era un grupo político.
La Autoridad Palestina, correcto.
Que apoyaba también a lo que era el partido político principal en su momento antes de lo que era Hamas, que era el Fatah.
¿Sí? Correcto.
Y entonces, ¿qué pasa? Para que la gente tenga un poco de contexto, como suele pasar y como estamos viendo también que ha pasado en varios países, pues son momentos, ¿verdad?, de gran incertidumbre y la gente busca posiblemente cambios radicales. Sí. Y ahí es que vemos en el 2005-2006 que usted mencionó que Hamas, que era un grupo considerado, ¿verdad?, un grupo armado, pues ahí pues ya entra en el escenario político.
Sí, entra en el escenario político en parte porque es una posición, una posición mucho más radical. Entendían que no se estaba haciendo suficiente.
Sí.
Y se repite bastante de que Hamas tenía como principio entender que tenía que destruirse, ¿no?, el Estado de Israel. ¿Por qué yo menciono esto? Porque yo también vamos a hacer un análisis importante de la conducta de Israel contra los civiles en Palestina, que va dirigida, entiendo yo la pregunta que me haces, a entender que entonces, ¿quién hizo el ataque? ¿De quién está hablando? ¿Quién hizo el ataque? ¿Lo hicieron el Estado palestino como tal?
Exacto, eso es lo
La
que me refería.
contestación es no. Es un grupo terrorista y así se ha identificado, porque no es el primero, ¿verdad?, que de los ataques que se han llevado por la misma Corte Suprema de Israel, que ha analizado de qué manera entonces el Estado de Israel pudiese entonces ejercer el derecho legítimo a la defensa. ¿Lo hace en contra de quién? Porque no estamos hablando de militares que tienen insignias, que los conocemos, que los identificamos, que los envió, como ocurre en el conflicto de Ucrania y Rusia, que son definitivamente dos estados en su concepto amplio, ¿no? Que están en un conflicto bélico, ¿no? Rusia, la Federación Rusa y Ucrania, sino que es un grupo terrorista. Y vamos a hablar de qué se compone ese grupo terrorista, qué los protege, ¿los protege algo, no los protege algo? ¿Qué relación tienen con la población civil, si alguna?
Entonces el Tribunal Supremo de Israel no reconoce a Hamás como el gobierno de Gaza en particular.
En uno de los casos que es un caso influyente, a pesar de que es la Corte Suprema de Israel en Estados Unidos también ha sido acogido de manera persuasiva, el análisis es más dirigido a lo que son las campañas de que nosotros conocemos como targeted killing, ¿verdad? En inglés le llaman, que es de tarjetas específicas, ¿no? Ustedes conocen cuando se utilizan los drones, ¿no? Eso es un acto de hostilidad que podemos llamarle targeted killing. ¿Cómo esas campañas de parte de Israel se podían llevar o no se podían llevar contra estos terroristas? Mucho más allá de responsabilidad, si se responsabilizar a Palestina como, ¿verdad?, como ente, ¿no? Sino que cuál es el derecho aplicable a estos grupos terroristas. Así que la contestación es que no lo asumían como un acto de Palestina, ¿verdad?, como organización gubernamental.
Y entonces, ¿qué dice el derecho internacional sobre un país, ¿verdad? Destruir, como ellos mencionan, un grupo terrorista que se encuentra en otro país.
Ok, hay que señalar que en definitiva hay un derecho legítimo que pudiese tener en este caso Israel para responder a los ataques que recibió Hamás, y creo que lo hemos comentado en este programa, que es el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en efecto es una de las excepciones que se puede utilizar la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad. Y es recibió un ataque armado, definitivamente vamos a superar ese elemento. Hubo un ataque armado del grupo terrorista, ahora Israel se tiene que defender. La contestación es: ¿se puede defender? Sí, eso no está en duda. Pero, y en algún momento nosotros conversábamos hace una semana y me comentaba Imanol, estamos a tiempo de hablar del tema. Y yo comentaba: estamos muy en tiempo, porque algo que se veía del conflicto al principio es que inmediatamente se iba a levantar la bandera de que Israel tiene legítima defensa, ¿verdad? Pudiese ejercer la legítima defensa como lo está haciendo de forma individual y lo está haciendo. Pero toda legítima defensa sabemos que se tiene que llevar dentro de una serie de reglas que son las que estamos leyendo más en los periódicos y yo me alegro mucho. Es el famoso derecho internacional humanitario, o el derecho humanitario, internacional humanitario. ¿Y eso qué regula? Pues mira, ya hubo una legítima defensa, ¿ok? Pero no significa que podemos entonces dejar de tener unos principios que han sido reconocidos a través de la historia, que son los principios de distinción, proporcionalidad y obviamente que cualquier uso de la fuerza tiene que perseguir un objetivo militar. ¿Por qué esto es importante? Porque independientemente de que uno tenga o no tenga el derecho a la legítima defensa, no lo, ¿verdad?, lo autoriza a llevar esa fuerza de forma no regulada, sino que tiene que ser regulada. En el caso de Israel y Palestina, se complica un poco más y de hecho se ha traído ante la Corte de Suprema de Israel que hay personas que alegan, ¿no? O no quiero decir alegan, que arguyen un elemento importante. Y es que esto no es cualquier conflicto como el de Rusia y Ucrania, en que obviamente los estados estaban delimitando sus áreas territoriales y uno invadió al otro. Eso estamos más claro. Aquí hay también territorios ocupados ilegalmente. Y se le ha reconocido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho de los palestinos a su la autodeterminación también. Y como parte de ese ejercicio también de su autodeterminación en territorios ocupados, pues entienden que el Estado de Israel no pudiese, ¿verdad?, levantar un argumento de legítima defensa para defenderse de ataques que están recibiendo de territorios que ellos no pueden estar. ¿Viste qué interesante?
Entonces, pero bajo ese razonamiento, Israel entonces tendría que sí pedirle permiso al Consejo de Seguridad.
Sí, pero obviamente a nivel de la Corte Suprema de Israel, ese argumento
Sí, no.
no fue acogido. Ahora, algunos que me escuchan dirán, ah, no, pero el profesor citando el caso de Israel, ¿qué más esperamos? Yo lo hago con todo el propósito. Lo hago con todo el propósito porque este es un tema que se ha ultrapolarizado. En algún momento he comentado y comentábamos que es una buena manera, sobre todo en Estados Unidos, de ganar o perder amigos. Y a veces, pues simplemente no queremos escuchar. Ahora, cuando la Corte Suprema de Israel comienza a hacer un análisis del derecho aplicable, es interesantísimo. Por ejemplo, sabemos y comenzamos un poco más de lleno. ¿Contra quién entonces el ataque? Que es la pregunta que me estabas haciendo. El ataque no es con fuerzas militares regulares. Así que, ¿qué son? En algún momento se quiso debatir si eran combatientes o no eran combatientes o eran combatientes ilegales. ¿Para qué? Para poder clasificar contra quién se lleva un ataque y poder ver el derecho aplicable que se tiene que, ¿verdad?, analizar antes de llevar ese ataque. La contestación es que se han reconocido dos categorías en este tipo de conflicto, independientemente de que sea internacional o no. Estamos hablando de que son categorías que son civiles, las personas que son civiles, y obviamente los que, como tal, los que son combatientes. En este caso, estos terroristas como los conocemos, ¿verdad? Me refiero al grupo específico de Hamás que está llevando a cabo la planificación, la estrategia y el uso de la fuerza como tal. Son combatientes. Pero no es tan fácil, porque ¿cómo distinguimos lo que es un combatiente de lo que es un civil? Y esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos.
¿Cuál es la defensa que posiblemente el derecho internacional le permite? Y también quería añadir, si en efecto fuera un gobierno, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Sería limpiar el gobierno, ocuparlo permanentemente? ¿Cuál sería? Entonces, ¿cuáles son? Lo que quiero decir es, ¿cuáles son las metas entonces
No,
también?
no, yo creo que esa pregunta es excelente. La primera es, ¿existe un estándar específico de cuántas muertes se pueden hacer incidentales de civiles? La contestación es, no necesariamente es un análisis caso a caso. Podemos hacer análisis de otras intervenciones militares, por ejemplo, de Estados Unidos con ISIL. Estados Unidos cuando quiso buscar al terrorista de Osama Bin Laden. Aunque la guerra produjo una cantidad de muertes que es alarmante, sobre 800.000, algunos cálculos se han hecho, depende, ¿verdad?, del análisis, pero pensando en cuando capturaron a Osama Bin Laden, murieron 30 civiles, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis? Eso va a la segunda pregunta. La contestación es que no hay un número definitivo. Pero la regla general, y esto es derecho constitucionario, está reconocido en la Convención de Ginebra y más que reconocido ¿verdad? A nivel internacional, los civiles no pueden ser tarjeta de ataques militares. Nunca. Ahora, eso no significa que hay civiles que pueden morir ¿verdad? O ser asesinados de forma legal. Lo hay. Eso es lo que le llaman las muertes colaterales. Pero para decidir que un civil muere, tiene que haber una relación con lo otro que me comentaba, que era cuál es el objetivo militar. Entonces, esa es una gran pregunta que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no está claro. Al principio sabíamos que el objetivo militar era uno, era responder al ataque militar, Y luego de eso, ¿cuál es el objetivo militar? Bueno, dijeron que iban a destruir Hamás. Pero ese objetivo militar, ¿cuán definido está en relación a los civiles? Si vemos entonces los números que ha estado compartiendo a través también de autoridades de la Franja de Gaza, pero que han sido muy documentados por la ONU, vemos que al día de hoy, al menos diciembre 5 de ayer, han muerto 16.248 civiles de parte de Palestina y de parte de los israelíes, más o menos 1.200.
16.000 en un espacio,
Es un
en un
espacio.
territorio que viven o vivían 2 millones de personas.
Correcto. Que son cientos de miles los desplazados. Que estamos hablando de que de esos son una población de más de 7.000 niños, Jeffrey. 7.000 niños. Así que cuando vemos también los números, 60% de las residencias en la franja de Gaza, 60% de las residencias en la franja de Gaza han sido destruidas por ataques de, ¿verdad? En este parte, como parte de este conflicto. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos arroja? ¿Cuál es la luz que nos arroja? Si estábamos conversando ahorita que tiene que haber un objetivo militar, que los civiles están protegidos, ¿qué significa que entonces 60% de las residencias en la franja de Gaza ya están destruidas? Obviamente ahí no parece que hay una proporcionalidad, ¿no?, entre la muerte de civiles y lo que es el objetivo militar, que todavía no es muy claro. 200 rehenes no va a justificar
Claro que
16.000 muertes, que los hospitales que estén en el área, que quedaban 24, quede uno operando, que no tenga luz, que se limite obviamente que se pueda ¿verdad? Entregar medicina, ese tipo de cosas, que estén bajo un asedio, un bloqueo, que incluso han muerto, ¿verdad? Dentro de ese proceso, 65 periodistas al menos. Que además de eso, 108 empleados al menos han muerto, que son de la misma ONU que está allí velando, ¿verdad? Por este conflicto han muerto. Lo que estamos es muy difícil, no debe ser controversial ni debe ser un asunto de político polarizante. No parecería que están cumpliendo con los elementos de proporcionalidad en definitivo, sobre todo cuando vemos la dificultad. Comenzaron la campaña militar en un área de Gaza, se desplazaron cientos de miles, no tenían necesariamente a dónde ir. Algunos de las áreas también refugios, como el de Jabalia, han recibido lo que se entendía también que han sido ataques militares. ¿En dónde? Que es, volvemos a la pregunta, en lugares que no necesariamente son militares. Claro, no podemos perder de perspectiva de esto, y cuando yo comento de este caso con los estudiantes, le digo, imagínense que estamos en Río Piedra. Río Piedra bien, bien, bien grande. El vecino de al lado, con el de al lado, posiblemente tiene allí una cédula terrorista. Es muy difícil también distinguir. No
Sí.
podemos pensar que como están entonces utilizando también áreas residenciales, los posibles terroristas no se pueden atacar. Definitivamente se pueden, pero tienen que cumplir con estos elementos y no se están cumpliendo.
No, pero si ya vemos videos, propaganda, viendo cómo ellos entran a los hospitales o escuelas y dicen, mira, mira lo que encontramos, o por eso era que podíamos atacar, mira dónde ellos están escondiendo, y de repente, hasta en la misma propaganda de ellos, lo que se encuentra son tres rifles, un chaleco antibalas, y entonces uno dice, eso fue lo que encontraron,
Pues
por eso van a matar a toda esta gente.
definitivamente ahora también hay presencia de la Corte Criminal Penal. Hay unas vistas que se van a estar celebrando en febrero de 2024 para hacer, ¿verdad?, analizar los reclamos de estas violaciones a los estatutos, sobre todo el de Roma, y los que aplican para este tipo de casos. ¿Verdad? Estábamos comentando. Definitivamente no parecería que se cumplen dentro del derecho humanitario internacional con estos tres elementos, reconociendo la dificultad de llevar a cabo una campaña militar en este contexto. Pero definitivamente no parecería proporcional. El objetivo militar ahora mismo no está claro, porque ahora están en otra parte ¿verdad? De Palestina, que está afectando desproporcionalmente también el asunto de los refugiados, con gran problema de alimentación y de acceso a medicinas y demás. Y entonces, volviendo un poco para atrás, pensando en que estas personas también, de punto de vista de derechos, son civiles, los terroristas son civiles, esto fue parte de lo que determinó la Corte de Israel. ¿Por qué? Porque había una categoría que se había tratado de impulsar que era una categoría mediana, que le llamaban combatientes ilegales. Pero para tratar de estar seguro de que defendemos este principio importante de defender a la población civil, solamente están los civiles, ¿verdad? Y los combatientes como tal. ¿Qué pasa con estos terroristas? Pues los civiles, ¿verdad? Pueden perder en algún momento esa protección de ser tarjetas de ataque. ¿Cómo la pierden? Si participan directamente. Participar directamente es tomar las armas, ir en contra del ejército, estar planificando específicamente un ataque. ¿Cómo se reconoce esto? Pues obviamente hay levantamiento de inteligencia, hay diferentes maneras de hacerlo.
Y dar albergue a personas que se consideran terroristas.
No necesariamente pueden haber ayudas indirectas, por ejemplo, como darle comida, ese tipo de
Y
cosas.
no les cambia la clasificación.
No necesariamente, bueno, si están dando un albergue para que, ¿verdad? Para que planifiquen una operación, sí, pero entra el tema de los famosos escudos. Y esto que me acabas de preguntar, importantísimo. ¿Por qué? Porque uno de los reclamos del ejército de Israel es que prácticamente la población civil es escudo. Escudo ¿verdad? De las personas que están llevando a cabo el uso de la fuerza indiscriminado también, ¿verdad? Como son los misiles a los civiles a Israel. La contestación es que no es así de fácil, ¿no? Tiene que ser de forma voluntaria, ¿no? Que ellos decidan ser escudos humanos y demás. ¿Esto es para qué?
Que
Adivina.
perdona, que también quería, ya que estamos en la parte de los civiles, quería preguntarle si cuando se llevan a cabo estas operaciones militares en estos hospitales, escuelas, apartamentos o viviendas donde se entiende que residen civiles. ¿Ese aviso del ejército de Israel es suficiente?
Perdón, que eso lo último no lo
El
entendí.
aviso que supuestamente ellos dicen, no, vamos a bombardear estas áreas.
Es que han comentado que no están siendo efectivos, porque como estamos diciendo ahorita, no estamos hablando de un lugar amplio en donde se han abierto necesariamente espacios para que los refugiados y los residentes puedan movilizarse con facilidad. Simplemente hay un problema también de transfronterizo, de poder
Incluso
cruzar la
el
frontera a
que.
Egipto o a Jordania, que no están atrapados. Entonces estaban atrapados en el norte, y perdona que te interrumpa,
No, sí.
atrapados en el norte, recibiendo asedio y bombardeo, hospitales. Estamos hablando que son como son civiles como nosotros. Y ahora en el sur, donde estaban tratando de refugiarse, comenzó una campaña apenas hace 2 días, luego de obviamente del alto el fuego que Estados Unidos estaba promocionando, porque ahorita me comentabas algo importante. El discurso también de Estados Unidos, inicialmente la administración Biden se solidarizó como usualmente hace, es un aliado importante, ¿no? En la región de Medio Oriente, pero luego tuvieron que tal vez recoger un poco, ¿no? Vela y entonces promocionar. Que se tenga que cumplir con el derecho humanitario internacional. Incluso el secretario de Defensa, Jim Austin, estuvo haciendo unas expresiones bastante duras que a mí me impresionaron, de que él directamente ha comunicado que tienen que también, obviamente, cumplir con el derecho humanitario internacional, que es el que estamos hablando, que se pudiese resumir, aunque es contextual y es bien complicado, en que el ejército tiene que cumplir con los criterios de jus in bellum, derecho humanitario internacional, en donde tiene que haber un objetivo militar legítimo, en que tienen que discernir de la población civil y tiene que haber una necesidad, como estábamos comentando.
No, y también, digo, cuando usted me dijo que me había interrumpido, no, lo que iba a mencionar era simplemente eso también, que se hablaba que Israel le estaba diciendo a las personas que se movieran un poquito más para el sur, porque estas cosas, pues, eran inevitables, estos ataques militares que iban a suceder en ciertas áreas, pero que, pues, de repente también esos ataques militares se estaban dando en áreas del sur, donde muchas de las personas se estaban moviendo.
Correcto, correcto. Y mira, por eso uno de los observadores permanentes del Estado de Palestina para la ONU, que es el señor Mansour, estuvo expresando que estamos reunidos aquí, y lo estoy citando, mientras los palestinos de Gaza están bajo las bombas, mientras se mata a familias, mientras los hospitales se paralizan, mientras se destruyen barrios, mientras la gente huye de un sitio a otro sin un lugar seguro de que ir. Y retornando un poco a las expresiones, incluso quiero decir, de la Corte Internacional, de la Corte Suprema de Israel, que este caso, mi posición es que no es un caso descabellado, un caso justo de cómo deben aplicarse estos principios en estas campañas para atender también a estos civiles que son terroristas y que participan directamente en las hostilidades. Comenta que estos refugios, estos escudos humanos, Dice, definitivamente a los ellos, aquellos que son forzados por los terroristas son inocentes, civiles inocentes, y no pueden ser tomados como si fuesen parte de las hostilidades. Y que también son víctimas del terrorismo. Entonces, ¿cómo eso se contradice? Una expresión de la Corte Suprema de Israel, que me parece que es muy justa, con la campaña militar del ejército israelí, que prácticamente anuncia que todo el que vive en la área en donde ellos tienen algún tipo de objetivo militar, que es medio oscuro, hoy es medio oscuro, porque lo que están diciendo es que hay túneles por debajo de todo Palestina, la cual los hay, y son historias terribles. No estamos hablando tampoco, por favor, de un lado no podemos acusar al pueblo de Israel y por otro lado, ¿verdad? Permitir también justificar el terrorismo, ¿no? Sabemos que esa no debe ser la posición. Por un lado, no admitir, ¿no?, que se trata de un asunto serio, y por otro lado, pues, estar en la posición de Israel sin ningún tipo de freno y pensar que entonces pueden cometer crímenes de guerra, ¿no? Al final, la opresión siempre es la mejor cuna para crecer los grupos terroristas. Y eso es lo que estamos viendo, mayor opresión, y definitivamente de mi posición, entiendo, siendo muy cauteloso, y cómo se ha ¿verdad? Evolucionado este conflicto en unas violaciones crasas del derecho humanitario internacional, incluso en contra de las mismas posiciones de la Corte de Israel. Y reitero esto, para cuando haya análisis de un tema tan polarizado, no se piense que es que no simpatizamos con Israel de ninguna manera, y los que analizan este tema simplemente son anti-Israel. No, no. Según las mismas expresiones de la Corte de Israel, yo creo que aquí hay grandes violaciones de derecho humanitario internacional.
Bueno, profesor, ya se nos está acabando el tiempo. Le agradezco por habernos acompañado. Yo sé que todavía queda un montón de cosas que tenemos que discutir, pero como siempre, le extendemos la invitación para otro próximo episodio donde podamos seguir hablando sobre esto, que como usted mencionó, a la pregunta que yo le hice, ¿cree que todavía estamos a tiempo de tocarlo? No, estamos a tiempo y todavía va a haber mucho de qué hablar sobre este tema.
Y quedó en el panorama, que no lo discutimos. También se ha hablado un poco de lo que pudiese ser actos de genocidio. Es un tema que también se presentó por algunos académicos y que van a estar discutiéndose en febrero. Así que, nada, para mí es un gusto estar como siempre aquí, compartir con ustedes, con esta audiencia. Apoyo el proyecto como siempre, gracias por la seriedad. Es un tema complejo.
Sí.
Vamos a pensarlo de forma humana y de punto de vista de derecho, como se trata de hacer aquí, para llegar a conclusiones razonables. Pero sí es un tema complejo y sensible, así que gracias por la invitación.
Sí. Y nos pueden conseguir en Pesos y Contrapesos PR en Twitter, Facebook, YouTube, Spotify y cualquier plataforma que usted use. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.
Gracias.